Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las tropas rusas continúan avanzando hacia el sur en su objetivo de controlar la zona clave del Donbass, donde en la región de Kramatorsk dos misiles han impactado en una estación de tren. Allí más de 50 personas habrían fallecido. Un nuevo ataque que Rusia vuelve a negar cuando el país todavía se está recuperando de la masacre vivida en Bucha, donde han acudido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión, Josep Borrell.
Los civiles están siendo atacados y asesinados de manera discriminada en presencia de crímenes de guerra. Les ayudaremos a presentar pruebas ante la Corte Penal Internacional. Visto que están luchando por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es darles armas.
Nuevas ayudas que le han prometido al presidente ucraniano de otros 500 millones de euros. Bruselas ha aprobado además un quinto paquete de sanciones para el Kremlin y se ha comprometido en trabajar para la integración de Ucrania en la Unión. Pero para Zelensky estas medidas siguen siendo insuficientes. Te cuento que Marruecos ha autorizado la reanudación inmediata del tráfico marítimo de pasajeros con España, previa presentación de una PCR negativa y un certificado de vacunación. Un anuncio que llega solo un día después de la recepción del rey Mohamed VI a Pedro Sánchez. Bea Mesa.
Los barcos empezarán a operar en los próximos días, con lo cual se retoma la movilidad de pasajeros. Igualmente se espera una prontísima reapertura de la frontera terrestre, la de Ceuta y Melilla, y en esa hoja de ruta se marca también un futuro prometedor en otro tipo de sectores como el económico. De ahí que hay una reunión de alto nivel que se haya programado ya para finales de año. Los primeros que toman nota de esta hoja de ruta son los inversores españoles, que tendrán nuevos nichos de acción en el Sáhara después de que España apoyara y ratificara ello desde Marruecos. Pedro Sánchez, el plan de autonomía para el Sáhara Occidental abre la oferta a la inversión española en una zona en donde hay una alta demanda para invertir en el sector de las energías renovables.
La operación salida de Semana Santa ya ha arrancado y solo este fin de semana se prevén 3,7 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Hoy se espera tráfico intenso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las salidas de las principales ciudades. En total serán más de 14 millones y medio de desplazamientos hasta el próximo lunes 18. Es solo un 2% menos que en 2019, la última Semana Santa sin restricciones de movilidad. Ni siquiera el alto precio de los combustibles ha frenado a los españoles este puente que afrontamos, pagando un 20% más por la gasolina con respecto a hace un año y casi un 40% más por el gasoil, incluyendo además la rebaja de 20 céntimos el litro de combustible. Una bonificación que siguen adelantando empresarios como Antonio, que es propietario de una estación de servicio en Fraga, Huesca. Ha pasado por la tarde de COPE.
El lunes nos llegó la notificación de la agencia tributaria y el martes nos abonaron una cantidad de dinero, pues que se calculó, o sea, de una forma que nosotros no entendemos, pero bueno, algo tenemos. La verdad es que para unos días tenemos. Ya.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, fin de semana de motor, Edu Azagra.
Dos citas en el día de hoy, a las 9 y 10 de la noche, clasificación de motos en el GP de las Américas, y a las 8 de la mañana comienza la clasificación en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Además, ya ha comenzado una nueva jornada de liga con la victoria del Sevilla sobre el Granada por 4-2, y la jornada continúa con otros 4 partidos: a las 2 Cádiz-Betis, a las 4 y cuarto Mallorca Atlético de Madrid, a las 6 y media Villarreal Athletic Club y a las 9 Real Madrid-Getafe. En la previa del encuentro, Simeone, técnico colchonero, se defendía así de las múltiples críticas que ha sufrido su equipo tras el partido en Manchester.
Bueno, ya lo dijiste vos, no opino de lo que opinan los demás, porque cada uno tiene sus pensamientos, todo es respetable, desde la humildad seguir trabajando e intentar hacerlo mejor para el Atlético de Madrid.
Y en polideportivo, Paula Badosa ha caído en los cuartos de final del torneo de Charleston ante la suiza Bencic.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. ya están ocurriendo cosas en cualquier parte del mundo. Vea, cuéntanosla, por favor.
Yo es que lo flipo mucho, ¿eh? Lo flipo mucho. Bueno, comenzamos, Pulpo, con una buena noticia, porque tras las fallas, ¿vale?, que se pudieron celebrar en marzo. Se celebraron unas en septiembre porque tuvieron que retrasar las del año anterior, que no pudo ser, y luego en marzo las hemos vuelto a tener. Y la Semana Santa, que está todo a tope, ¿eh? O sea, están hablando de que incluso los hoteles, el movimiento de la gente, todo a tope. Bueno, pues otras fiestas grandes de nuestro país confirman que volvemos prácticamente ya a la prepandemia. Este lunes, Pamplona confirmaba que tendremos San Fermín.
Nos da mucha alegría, Bea, pero hay que tener muchísimo cuidado. Es que esto no ha terminado, ¿eh?
A mí me da mucha alegría, porque esto no ha terminado, pero hay que ir dando pasos. Igual que se dieron al revés, pues ahora hay que darlos al derecho. Y entonces, claro, si ya las UCIs no están como estaban en 2020, no podemos continuar en 2020. Habrá que ir avanzando.
Hay que tener muchísimo cuidado. Yo anoche he estado leyendo unos informes de algo que está sucediendo en Reino Unido.
Sí.
Ya hay 600 y pico contagiados. Ya ha llegado a Jerusalén. Ha llegado también a Tailandia. Y es un nuevo virus. Ya hay una nueva variante.
Será variante. Vale.
Sí, una variante de Omicron.
Sí, pues si es un nuevo virus, entonces tenemos que volvernos a encerrar
todo.
No,
es una nueva variante, Bea, y tiene una mala pinta porque es ultra contagiosa. Con lo cual, mucho cuidado, mucha mascarilla y mucha protección, por favor.
Hay que tener mucho cuidadito, hay que saber dónde uno se mete, hay que ser responsable, hay que vacunarse, que muchos de los infectados durante las Navidades, pues creo que eran un número increíble. De cada 700, más de 600 estaban sin vacunar. Entonces, bueno, pues parece que no, pero hay que tener cuidado porque hay veces que nos quedamos con unos datos que nos interesan y con otros que no. El alcalde decía ayer que ya no hay vuelta atrás e incluso se prepara un concierto de primer nivel para recuperar los San Fermín tal y como los conocíamos hasta que en el año 2020 el COVID nos obligaba a aparcar nuestras vidas. La última vez que se pudieron vivir estas fiestas fue en julio del año 2019 y sonaba así.
¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Irindarrak!
Ya iba el chupinazo.
Bueno, qué locura, ¿eh? Qué emocionante.
Bueno, pues esto bueno, en principio, si nada se tuerce, efectivamente, porque estas cosas funcionan así, si nada se tuerce, en principio, esto se va a volver a repetir. Como decíamos al principio, que qué alegría, que vuelva la vida, que podamos ir poco a poco recuperando nuestras fiestas, nuestras salidas, las vacaciones, los viajes, que la pandemia ha causado y causa mucho dolor, pero que las cosas han cambiado mucho desde marzo de 2020, y a ver si es posible que, bueno, pues es que hay gente que el año pasado no se podía juntar con sus padres, y la gente ya está celebrando comidas, cenas. Yo lo voy a notar, por ejemplo, este año en la comunión. Mi hijo hace la comunión. El año pasado la celebramos con mascarilla y no pudimos ir a comer con mi sobrino, que hacía la comunión, y este año nos vamos a ir a comer. Así que bueno, pues que poquito a poco pues damos pasos la buena dirección y nos podemos juntar. Oye, después de ponernos los dientes largos con los sanfermines, tú deja que te hable ahora de un ladrón muy especial. Hay ladrones y ladrones. Hay ladrones que te caen bien. Robin Hood caía bien y era un ladrón, ¿no?
Sí, mangaba, pero como lo repartía para los pobres, pues nos hacía hasta gracia.
Bueno, se trata de un argentino de 37 años que, tras pasarse la vida desplumando a otros, le ha tocado ahora la lotería. ¿Y sabes lo que ha hecho?
Ni idea.
Compensar a sus víctimas. Muy bien, al hombre conocido en el ámbito criminal como Rambito, le tocaron 760.000 euros. Y claro, pues esto le ha permitido, según él mismo ha dicho, dejar su oficio de ladronzuelo. Llevaba entrando y saliendo de la cárcel y siendo detenido desde los 20 años. Pero también te digo, nunca había tenido ningún delito por agresión, ni ningún delito de sangre, ni nada así. Eran simples, pues, hurtos y robos, que no está bien tampoco, porque claro, eres un criminal, pero bueno, que hay que entender que el hombre pues nunca había hecho daño físico a nadie. Actualmente pesaban sobre él 4 procesos abiertos por hurto. Pero bueno, tras recibir el premio, ¿tú sabes qué es lo primero que hizo? Pues ni presentarse idea en la comisaría y decir que cuánto se debía.
¡Cállese y coja mi dinero!
Como te lo cuento, los policías contaban que entró e hizo el siguiente anuncio. Muchachos, no robo más. Pues claro, yo supongo que cuando entró, si ya le tenían fichado y había entrado y salido de esa comisaría 27 veces, cuando él llegó dijeron, ¿qué has hecho ya, Rambito? Y él dijo, no robo más. Y claro, pues le aplaudieron porque les pareció muy bien. Después explicó lo sucedido y tras mostrar su arrepentimiento explicó que quería resarcir a sus víctimas. Qué bueno. De hecho, a 2 de las personas que robó les ha devuelto el doble de dinero que les había quitado.
¡Ole tú!
¿Qué te parece?
Hombre, muy original y muy diferente y me parece muy valiente también.
Sí, sí. ¿Qué cosas pasan, Que tras pasarse toda la vida siendo un delincuente de poca monta, pues le toca una lotería y se transforma. Y es que hay que quererles a algunos, porque era un ladrón honrado, que se suele decir. Un ladrón honrado. Parece que es un sinsentido, pero hay algunos que lo son. Y mira, te voy a hablar ahora de un vecino que es encantador, que vive en Gales y le ha salvado la vida a una mujer de una manera pues muy sencilla, dejándole un mensaje en el salpicadero del coche. El hombre iba caminando por la calle, cuando de repente se da cuenta de que hay un vehículo con la rueda trasera izquierda deshinchada. Tú vas andando por la calle, te fijas en un coche, ves que tiene la rueda deshinchada y las cosas como son. Lo normal en estos casos pues es seguir tu camino, porque entiendes pues que la persona termina dándose cuenta. Pero no, este hombre dijo, a ver si la mujer va a coger el coche, la mujer o el hombre, va a coger el coche y no se va a dar cuenta de que tiene este problema en la rueda y luego esto la genera ella un disgusto. Bueno, pues este buen samaritano lo que hace es que buscó papel, cogió un boli y avisó del problema, lo apuntó, lo puso en el salpicadero, que parece una tontería, pero él con una rueda deshinchada pues puede costarte la vida si se produce un reventón. La propietaria del coche, que era una mujer, cuando ve la nota, decide acudir al garaje más cercano para arreglar el problema y para agradecer el gesto al buen vecino, pues ha contado lo sucedido en Facebook y por eso nos hemos enterado nosotros. Que qué bueno tener un vecino así, también te digo que no es lo normal, porque no todos los vecinos son tan buenos ni tan afables. Pero como decía un día Ernesto Sevillo, líbrenos también de los vecinos normales.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser.
Oye, qué costumbre tenemos los vecinos y también los periodistas. Me echo aquí un poco la culpa de cuando se produce algún suceso en alguna vivienda. Sí, es verdad que tú le preguntas, ¿pero cómo era? Y dice, pues saludaba, hombre, claro, que los asesinos días previos pues te han dicho hola, buenas tardes.
No quieren levantar sospechas, claro.
Si tú le salvas. Pero eso no significa nada, claro. Tú puedes ser luego muy raro. Claro. Nos vamos a ir con la música, nos vamos a ir a escuchar una canción. Mola un montón, te va a gustar. Uh-huh. Es la canción ganadora del Grammy a la mejor grabación del año. Sí, los premios de la música se entregaron anoche, mientras que nosotros pues estábamos aquí tan ricamente haciendo el programa, y los triunfadores fueron los Silk Sonic, que es este grupo que ha formado ahora el gran Bruno Mars junto a Anderson .Paak. Hicieron pleno, estaban nominados a 4 gramófonos y el dúo del momento, porque se les llama así, se hizo con los 4. Esto es un temazo. Y lo de Bruno Mars, que es que todo lo que toca lo convierte en oro, ¿qué?
Hoy la del pulpo va relacionada con los Grammy de ayer y escucharemos esta canción y conoceremos un poco cómo se ha formado este grupo, los Silk Sonic. Esta canción es una joya, es un regalo y por eso se ha llevado el premio que se ha llevado. La canción, la grabación del año 2022.
Coming through.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Tus días de gloria muy pronto verán su fin, César.
¡Guau! Wow, ya está aquí, embarrado, con casco, tridente, escudo, malla y sandalias, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Ave, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a mantener el ánimo en los duros combates que libramos cada día.
¡Qué grande, Jero! ¡Qué grande, por Dios! Escúchame, ¿por qué nos traes hoy Gladiator de Ridley Scott?
Pues mira, porque hoy mismo cumple 58 años, buena edad, por cierto, su protagonista, el actor, director, productor y músico neozelandés Russell Crowe, que ganó el Oscar 2000 y fue nominado al Globo de Oro, al BAFTA y al Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor por su memorable interpretación en este popular peplum, que es el nombre técnico, ya sabes, de esos films épicos ambientados en la antigüedad clásica. Ya sabes, un nuevo término cinéfilo. Tras Gladiator, como bien sabes, Crowe mantuvo su condición de estrella en películas muy variadas, como Una mente maravillosa, por la que optó al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA otra vez, Master and Commander, que es magistral, Cinderella Man, o Los Miserables, que es un musical. También fue nominado al Oscar por Gladiator su director, el prolífico cineasta inglés Ridley Scott, realizador de películas de la talla de Alien, Blade Runner, Thelma y Luis, Black Hole Derribado, Red de Mentiras, Marte o la reciente La Casa Gucci, que ha sido de las olvidadas por los Oscars.
Hombre, es una gozada de película y es una suerte que ahora mismo en Poniendo las calles estemos redescubriéndola. Jero, recuérdanos un poco el argumento de Gladiator, una de las grandes películas de la historia del cine.
Pues mira, nos vamos al siglo II antes de Cristo. Tras luchar valientemente contra los bárbaros de Germania, en una secuencia, por cierto, sensacional, el imaginario general romano Máximo Décimo Meridio, originario, atentos, de la hispánica ciudad de Trujillo, esto es muy importante, ansía volver a sus tierras, donde le espera su mujer y sus hijos. Pero por su prestigio y por su honestidad, el propio emperador Marco Aurelio le propone ser el nuevo César de Roma. Claro, pero mientras el general, abrumado por la gloria, se lo está pensando, el emperador es asesinado por su hijo Cómodo, que intenta también matar a Máximo. Él se salva, pero pierde a su familia, es vendido como esclavo y acaba convertido en gladiador, además muy popular.
Jero, ¿tú crees que esta película es fiel realmente a la historia o no tiene nada que ver?
No, pues no, no lo es. Y eso que Ridley Scott siempre dijo, no, he contratado a varios asesores como historiadores, cosa que es cierta. Pero cada uno de ellos, uno al menos, renunció al ver los cambios que iban a hacer y otro pidió no ser citado en los créditos. Claro. Con lo cual ya se ve que dijo, bueno, primó el hacer una película entretenida. Además, él, Scott, dio algún argumento interesante porque dijo que ciertos hechos históricos, verídicos además, podrían resultar increíbles para incluirlos. Y citó, por ejemplo, que en la Roma antigua que claro, tenemos una imagen deformada porque la tenemos de Ben-Hur, la caída del Imperio Romano, Espartaco, ¿no? Pero claro, en la época romana, por ejemplo, los gladiadores hacían publicidad de productos en la esta, y que si yo lo pongo, no me lo cree nadie, dice, no es verdad, ¿no? En todo caso, el auténtico emperador Marco Aurelio murió de peste en la actual Viena, no fue asesinado por su hijo Cómodo, este además reinó bastantes años, 3 años junto a Marco Aurelio y 12 en solitario, mucho más del corto periodo que aparece en la película. Además, es divertido esto, el nombre Máximo Décimo Meridio no es correcto, porque según las convenciones de nombres romanos, lo correcto sería decir Décimo Meridio Máximo, pues Máximo es el conombre que se dice y Décimo el prenombre. Además, Gladiator incurre en numerosos anacronismos en su ambientación e indumentaria. Por ejemplo, las tribus germanas que aparecen al principio parecen vestir como en la Edad de Piedra, ¿no? Y no, el siglo II ya tenían un poquito más de impedimenta, ¿no? Y luego las fuerzas montadas del ejército romano jamás usaron estribos, solo lo usaban al entrenar a los caballos. Y luego, en alguna panorámica de Roma, se ven edificios que eran que son posteriores, por ejemplo, la Basílica de Magencio.
Uh-huh. Hombre, yo lo que pasa, Jero, y aquí lo demuestras todas las semanas en Poniendo las Calles, eres muy quisquilloso porque analizas muy bien las películas y te das cuenta de detalles que nadie se ha dado cuenta antes. En cualquier caso, esta película, Gladiator, ¿tú crees que fue un exitazo desde su estreno? Porque yo lo que sé es que hubo un buen presupuesto, pero no sé si recaudó luego mucho más dinero.
Fue un pelotazo, vamos. O sea, tuvo un presupuesto efectivamente altísimo de 103 millones de dólares, pero recaudó en todo el mundo casi 458, o sea, que fue holgada.
Bueno, bueno, bueno.
Y ganó mucho dinero. Tuvo además 119 nominaciones a diversos premios, de los que ganó 48, entre ellos los Oscars a mejor película, actor Russell Crowe, diseño de vestuarios Jeanette James, efectos visuales y sonido. Y luego también ganó los Globos de Oro, mejor película dramática y banda sonora, James Newton Howard y Lisa Gerrard. Y los BAFTA, mejor película, montaje, Pietro Scalia, fotografía, John Mathieson, y diseño de producción, Arthur Mas. Es curioso porque casi no coinciden los premios técnicos, pero entre unos y otros votan todos los aspectos técnicos de la película, fueron premiados, ¿no? En cuanto a la crítica, ahora mismo son positivas. El 77% de las 201 críticas reunidas por Rotten Tomatoes, que le otorgan a Gladiator una nota media de 7,3 sobre 10. Yo estoy de acuerdo, me parece una calificación correcta. Y luego, el éxito de la película, por supuesto, hizo resurgir el interés por la antigua Roma también en el cine, ¿no? Y siempre ha habido muchos rumores de que va a haber una precuela o una secuela. Habrá que estar atentos porque hay rumores constantes de eso.
¿Sabes lo que tendría o lo que tuvo que ser espectacular? El rodaje. El rodaje de esta película tuvo que ser como parte de la historia, ¿no?
Sin duda. Además fue complejo porque Russell Crowe era muy quisquilloso, como yo. ¿Cómo? Y cuestionó todos los aspectos
del guion. Tú seguro que estabas por allí.
Sí, además se parece bastante. No, yo me parezco bastante a él físicamente. He estado con él, tuve la suerte de entrevistarle durante 20 minutos codo con codo y que se ha puesto muy grande, como yo. Y cuestionó todos los aspectos del guion. Varias veces se marchó enfadado del set de rodaje. Empleó varios meses Ridley Scott en desarrollar guiones gráficos para que luego fuese más fácil el montaje. Emplearon 6 semanas en buscar localizaciones, siempre dentro de lo que fue el Imperio Romano. Y luego atrezo, decorados, indumentaria, todos fueron elaborados por el equipo de la película, porque había muy pocos elementos válidos que valieran y por tanto era carísimo comprarlos, ¿no? En concreto, la empresa Armordillo creó 100 armaduras y 550 trajes de poliuretano, además realizados por un sistema que permitió crear 27.500 piezas en 3 meses solo, ¿no? Se rodó entre enero y mayo de 1999. La batalla inicial en Germania firmó en los bosques de Burne, cerca de Farnham, en Surrey, en Inglaterra. Y cuando Ridley Scott supo que ese bosque, la comisión que se encargaba de ellos lo tenía tenía ya aprobado su talaje, lo iban a talar, le dijo, pues dejarme que lo queme y en vez de talarlo, lo quemo y lo filmo y es lo que sale. O sea, se quemó de verdad el bosque porque ya estaba aprobado que fuese niquelado, ¿no? Luego Scott y el director de fotografía, John Mathieson, volvieron a usar las cámaras especiales de distintas velocidades que empleó Spielberg en las batallas de salvar al soldado Ryan, que eran magníficas. Y luego el equipo se trasladó a Marruecos, en concreto a Ourzafzat, muy cerca del Atlas, donde filmaron durante 3 semanas todas las escenas de los esclavos, el viaje por el desierto, la escuela de gladiadores próximo. Y luego ya en la construcción del anfiteatro, donde Máximo se inicia, se emplearon 30.000 ladrillos de adobe realizados con técnicas locales. Finalmente, las escenas de la antigua Roma se rodaron durante 19 semanas en el fuerte Ricasoli de Malta, donde se construyó una réplica de 1/3 del Coliseo de Roma.
Increíble.
De casi 16 metros, hecha de yeso. Increíble. Y contrachapado, y el resto ya con placas de estas verdes para hacerlo completarlo con efectos visuales, ¿no? Esta réplica, fíjate, tardó varios meses en levantarse y costó alrededor de $1 millón. Solo ese decorado, ¿no?
Qué locura.
Los otros 2/3, pues los añadieron después con pantallas digitales.
Hombre, yo creo que es alucinante. Me imagino que en esta película los efectos digitales y los trabajos de ordenador tuvieron que ser monumentales, ¿no?
Sí, los hizo una postproductora británica de Mil, que además de ese Coliseo de Roma, integraron en el combate del Coliseo Tigres Reales. Si te acuerdas, cuando aparecen los tigres están muy bien metidos y dices, joder, ¿cómo han rodado esto?
Sí, es verdad,
¿no? Se filmaron por separado, también con cromas, y añadieron después estelas de humo, extendieron el vuelo de las flechas incendiarias en la batalla inicial y luego, por supuesto, multiplicaron digitalmente el número de soldados. Solo había 2.000 extras cuando rodaron y acaba habiendo 35.000 combatientes, bastante creíbles porque además los filmaron ya de diversos ángulos y diversas acciones, con lo cual si uno se fija mucho y para la imagen ve que un mismo tío está 100 veces, pero en posiciones distintas, con lo cual cuesta identificarlos. Está muy bien. Y luego el grito de guerra de los germanos lo sacó de la película Zulu, Ridley Scott, porque es una de sus películas favoritas. En total, fíjate que con todo ese despliegue fueron 90 tomas de efectos visuales que sumaron solo 9 minutos de metraje, pero claro, muy potentes. Incluso replicaron digitalmente el personaje de Próximo, porque en pleno rodaje murió Oliver Reed en Malta, además, mientras rodaban allí de un infarto, y entonces creó digitalmente un cuerpo digital para doblar a Reed en las escenas que le faltaban por rodar. Filmaron a otros actores y le pusieron la máscara de él, la máscara digital, y queda muy bien, casi no se nota, ¿no? Uh-huh. Esos 2 minutos de sustitución de ese personaje costaron 3,2 millones de dólares, casi nada.
¡Qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad!
¡Qué mueres, tío! Es, o sea, que hay que tener cuidado de no morirse en un lugar.
No, está claro, pero ¿qué cifras y qué números se manejan en las superproducciones? Es alucinante. La banda sonora de Gladiator no me la puedes obviar, te lo digo porque ha obtenido premios bastante importantes.
Sí, ganó el Globo de Oro, fue nominada al Oscar. Fue compuesta por el alemán Hans Zimmer y la australiana Lisa Gerrard, que es vocalista sobre todo, pero participó en la composición y la dirigió Gavin Greenaway. Zimmer intentó recurrir a la vocalista israelí Ofra Haza, que había trabajado con él en El Príncipe de Egipto en una de sus mejores bandas sonoras, pero la cantante falleció en febrero de 2000 antes de poder empezar a grabar. Muchas de las escenas de batalla, dijo a la gente, que eran similares a Mars, The Bringer of War, de Gustav Holst. Y de hecho la Holst Foundation demandó a Zimmer por plagio. Me supongo que no saldría adelante. Esto siempre pasa porque a veces las músicas se parecen. Otros dijeron que la entrada triunfal de Cómodo en Roma recordaba las secciones El Oro del Rin y El Ocaso de los Dioses del Anillo de los Nibelungos de Wagner. Pero bueno, Hans Zimmer es muy potente. Y recordemos que es uno de los más premiados compositores de música de cine. Ha ganado 2 Oscars.
Sin duda.
A la mejor música original por El Rey León, otra sensacional banda sonora, y por Dune, es el ganador de este año, de la banda sonora de este año, y ha sido nominado en otras 10 ocasiones. Atento: Rain Man, La Mujer del Predicador, Mejor Imposible, La Delgada Línea Roja, El Príncipe de Egipto,
qué
Sherlock
buenas,
Holmes, Origen, Interestelar y Dunkerque. O sea que, claro, estamos hablando de uno de los grandes compositores.
De uno de los grandes. Jero, yo te agradezco un montón el madrugón, te agradezco un montón que una semana más nos ilustres sobre una gran producción cinematográfica, y te emplazo a la próxima semana que nos devuelvas un poco la ilusión por el cine. Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti y a todos los ponedores. Retorno a la arena para luchar contra aquel que ose desafiarme. Ave Pulpo, los que van a morir, te saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazareno.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales. Y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a nuestro tema del día con esas palabras que estamos aprendiendo gracias a nuestros adolescentes. Que si crash, que si random, que si refachero, que si hip, que si estalqueo. Bueno, pues seguramente no hayas entendido ninguna de las palabras que te acabo de decir. Y seguramente las habrás dicho mal. Pero si se las dices a tu hijo o a tu hija, adolescente, por cierto, seguro que las conoce perfectamente. Es verdad que el tiempo pasa y el vocabulario lo hace con él. Y seguro que si te digo me voy al sobre, pues tú sabes qué significa, que me voy a dormir. Pero los jóvenes a día de hoy, aunque Jorge acabe de demostrar lo contrario, pero vamos a jóvenes más jóvenes todavía que Jorge, pues no tienen ni idea de qué significa irse al sobre. Y eso explica por qué muchas veces los padres y también los hijos, pues no nos entendemos. Ese es el problema que tenemos los boomers, otra palabra inventada que los jóvenes usan para referirse a las personas de, por ejemplo, mi edad. Algunos conceptos nos resultan tan difíciles de entender que muchos autores y catedráticos pues se han lanzado a escribir un ensayo en el que analizan estas expresiones, explican su significado, pero ¿cómo surgen? Atención, ponedor, porque Emilio Gavilanes es miembro de la RAE y es autor del ensayo.
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil surgen dentro del grupo que utiliza ese argot. Unas veces se toman voces que ya están en el español estándar y se las dota de un nuevo significado, como se hizo con perjudicado en su día. O se acortan expresiones, como se hace en finde, o se funden palabras, o se les añaden sufijos inesperados, o se cogen palabras de otras lenguas. El origen de este argot es bastante variado. No se sabe quién las pone en circulación por primera vez, pero en todo caso y en última instancia son creaciones individuales, hallazgos de personas desconocidas.
Ese puede ser el origen, pero ¿por qué se utilizan tanto? La razón es que los jóvenes las consideran divertidas, las consideran también ingeniosas y a veces originales.
Casi podríamos decir que el rasgo más característico del argot juvenil actual es la abundancia de expresiones y recursos humorísticos, el protagonismo que tiene el humor en este argot, que parece envolverlo todo. Y ese humor expresa un estado de ánimo. Es decir, no es tanto que una palabra se convierta en un estado de ánimo, sino al revés, que un estado de ánimo se acaba expresando con diferentes palabras o expresiones.
Claro. La mayoría de estas palabras suelen ser en inglés, como stalker o random. En este caso, son neologismos que no se traducen al español. Y Alberto Fidalgo, que es antropólogo lingüístico, explica esto.
Primero, que son neologismos, son nuevas palabras que se crean a partir de inventos técnicos, como pueden ser internet, o redes sociales, o incluso invenciones culturales también, ¿no? Pero en este caso son préstamos lingüísticos, básicamente. Entonces, muchas de esas palabras, en realidad lo que son préstamos lingüísticos del inglés, que como cultura más o menos hegemónica del mundo virtual, pues hace que otros lugares y otras personas imiten esas palabras en vez de traducirlas.
Esto es lo mismo que nos sucedía a nosotros, en nuestro caso, con la televisión. Acuérdate del famoso Digamelón, de Millán Salcedo en Martes y Trece.
Dígamelo.
Este sketch hizo que la inmensa mayoría de los españoles dijéramos esta expresión cuando cogíamos el teléfono. O, por ejemplo, el hasta luego Lucas o el sayonara baby. O, por supuesto, a tope con la COPE. Al final, cada generación tenemos lo nuestro y hay que entenderlo. Antes de gallo, hemos sido huevo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y aquí en Poniendo las Calles, si la semana pasada te recomendábamos pues pueblos de nuestra geografía para visitar y pasar de esa manera unos días estupendos en familia, pues ahora te vamos a hablar sobre el medio de transporte en el que puedes llegar a ellos. Porque el viaje en sí, el trayecto, pues también puede ser toda una aventura. Mira, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has viajado en autocaravana? Es la pregunta de nuestro facebook.com/poniendo las calles en el día de hoy. Si aún no te has animado, te queda poco para hacerlo, porque durante los últimos años el sector de las autocaravanas pues ha crecido considerablemente, convirtiendo al turismo itinerante en una de las formas de viajar favoritas de los españoles. Bueno, pues en esta mañana en COPE nos acompaña Cristina Ventosa, que es country manager de Yescapa, una plataforma de alquiler de caravanas. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, gracias por el madrugón. ¿Te ha costado mucho despertarte hasta ahora o qué?
No, a tope, todo lo que sea por compartir las experiencias de este tipo de viaje.
Qué grande. Bueno, pues te agradezco un montón. Vamos a los datos, porque me he enterado que en enero de este año 2022 la actividad de alquiler de autocaravanas y furgonetas, las camper, en toda España, pues superó incluso a niveles prepandemia. ¿Esto significa que la gente ha comenzado a ver la caravana como una alternativa tras el coronavirus?
Bueno, pues es verdad que ese tipo de turismo, ¿vale?, esa forma de viajar en autocaravana y furgoneta camper, ya venía apuntando bastante fuerte, incluso antes de la pandemia. Es una forma de viajar que ha llegado un poquito más tarde en España que en otros países de Europa, y ya las cifras iban bastante en aumento. Cierto es que, bueno, tras este parón, ¿no?, que hemos tenido todos y todo sector de actividad en 2020 por este tipo de pandemia, sí que es verdad que fue uno de los turismos quizá menos afectados. ¿Por qué? Pues simplemente porque respetaba, ¿no?, cumplía con un poquito las nuevas exigencias del viaje, es decir, viajar improvisando, viajar, bueno, pues decíamos, si hay más casos en una comunidad o en un sitio donde teníamos pensado ir, pues cambiamos de viaje hasta último momento, y también viajar de una forma un poquito más aislada, ¿no?, más autónoma, es decir, viajando pues fuera de destinos masificados y teniendo la casa a cuestas, ¿no?, más que nunca, para cocinar, para pasar también tiempo al aire libre y poder viajar, bueno, pues con unas exigencias nuevas para todos. Claro. Y es verdad que tras este boom de la pandemia ha hecho pues intensificar la demanda de ese tipo de viaje.
Fíjate, acabas de responder a un montón de gente que me está escribiendo a través de las redes sociales y me está diciendo, Pulpo, yo es que no termino de entender qué es lo que tiene de bueno viajar en autocaravana, pero la fotografía que nos acabas de describir es que es precisamente eso. Pero sí que, Cristina, me interesa mucho conocer cuál es el perfil de las personas que más utilizan las caravanas para viajar. No sé si son las familias y los amigos y la gente joven para hacer escapadas, no tengo ni idea.
En España el público sigue siendo más joven que en otros países europeos en los que tenemos también nuestro servicio, ¿no?, como Francia, Alemania o Reino Unido. La edad media pues es entre los 37 y unos 40 años. Exacto. Bastante más joven. Es verdad que sobre todo ahora, ¿no?, con estas nuevas tendencias, tenemos un público muy familiar. También depende del tipo de vehículo, ¿no?, al que miremos. En Yescapa tenemos autocaravanas capuchinas, perfiladas, integrales, son más grandes y viaja con más confort y hay más capacidad. Y esto, bueno, pues para familias y para los niños es genial, ¿no?, viajar con tanto con los equipamientos de si hacemos deporte o si, bueno, todo lo que es material, juegos, etcétera, pues es mucho mejor. Uh-huh. Luego es verdad que en España tenemos un público también más joven en cuanto a parejas, sin niños o con un niño. Entonces, el tipo de autocaravana a lo mejor sería bastante, o sea, menos solicitado para ese tipo de público, uh-huh, sino que la camper o lo que es la furgoneta gran volumen, que es un híbrido, ¿no?, entre la furgoneta camper y una autocaravana, uh-huh, se solicita también bastante más. Pero normalmente es esto, el turismo familiar es quizá el estrella, por así, uh-huh, decirlo.
En cuanto a los campings con los que podemos acceder con las caravanas o con las autocaravanas, me imagino que nos vas a contar que hay muchos en nuestro país, porque hay gente que le gusta mucho el combinar autocaravana, establecerse en un camping y tener todos los servicios alrededor de la autocaravana.
Exactamente, todo depende. Eso es lo bueno también de este tipo de turismo, pues como la persona que le gusta también viajar y alojarse en un hotel, ¿no? Que tiene diferentes tipologías. España es verdad que a nivel de equipamientos tampoco está tan equipada como otros países, pero bueno, en estos últimos años ha habido muchísimas iniciativas, tanto públicas como privadas, a nivel de red de campings y también de áreas, ¿no? Todo depende, como bien acabas de decir, cómo queremos viajar. Sí. Si somos más de alquilar y, bueno, pues nos instalamos en un camping, así tenemos los servicios del camping y lo que hacemos es que viajamos pues cerca para un poco visitar, pues claro, por supuesto vamos a elegir un camping, ¿no? Hay gente que prefiere hacer el turismo itinerante, como lo decimos, ¿no? Y bueno, pues ir recorriendo diferentes municipios o diferentes lugares y alternar.
Es genial.
El confort, los servicios de un camping o simplemente, oye, pues yo estoy de paso, estoy ya cansado, me quiero aparcar, busco un área, paso la noche y sigo, ¿no? Y tampoco a lo mejor pues no tienes, si lo bueno también que podemos viajar en autonomía, ¿no? Sabes que muchos vehículos sí. Tienen sus placas solares, tienen batería, tienen, entonces tenemos, nos permite también pues no siempre estar enchufados o cargar, sino que podemos alargar un poquito el viaje y disfrutar de esta movilidad.
Cristina, ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, pero hay un montón de gente que me está diciendo, Pulpo, que nos cuente Cristina, por favor, qué tipo de autocaravanas podemos encontrar en el mercado, porque es verdad que es que cada vez hay más modalidades y cada vez están mejor equipadas.
Sí, la verdad que esto es cada vez más especializadas y hay para todos los gustos. En Yescapa, como trabajamos con particulares, que también trabajamos con empresas del sector, cada furgoneta o cada autocaravana va a tener un toque personal, ¿no? Las tenemos desde las más equipadas, como las autocaravanas capuchinas, perfiladas, integrales, que vienen así de ya camperizadas, por así decirlo, instaladas de casa y tienen con todos los servicios y cualquier tipo de equipamiento que podamos pensar, hasta aquellas más caseras, ¿no? Por así decirlo, de una furgoneta camper que va a tener el techo que se sube o que está todo en madera, que es todo mucho más hecho por alguien, por supuesto, homologado por claro, toda seguridad, claro. Pero con ese toque un poquito más personal, ¿no? Es como cuando alquilamos una casa o alquilamos o reservamos en un hotel, ¿no? Los hoteles van a tener algo así más estándar, un tipo de habitación, y las casas, pues cada uno el toque personal que quiera darlo. Entonces, lo mejor es entrar en la web y dejarse llevar y ver qué modelos hay para probarlos y ajustarse al tipo de viaje que tengamos.
Qué bien, Cristina. No te quito más tiempo, te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
es un placer.
De verdad, y que sigamos así de disfrutones, porque España tiene muchas posibilidades y si lo hacemos en caravana, mejor que mejor. Un abrazo y que te cunda el miércoles.
Muchas gracias igualmente, Pulpo.
Hasta luego, Cristina.
Feliz día.
Bueno, y nosotros vamos a seguir con nuestro trayecto en caravana. Vamos a viajar hasta Grecia en este momento porque allí es donde se encuentra Patricia, una auténtica aventurera que desde este pasado verano cogió la autocaravana junto a su marido, a Flo, y a sus dos niños, Mateo y Amelia, y a su perro Nemo, y se puso a recorrer el mundo sobre ruedas. Patricia, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Muy bien, estamos como locos por escuchar vuestra historia. Lo digo porque estamos súper enamorados de las caravanas. Hay un montón de gente que nos lo está contando en Facebook y estamos súper animados. Lo primero de todo, ¿por qué decidisteis recorrer el mundo en caravana?
Bueno, para nosotros era la forma más sencilla. Tenemos un perro, tenemos dos niños y es mucho más fácil a nivel logístico llevar todas nuestras cosas a cuestas. Para perros no tenemos problema de buscar alojamientos con perro o lugares que se puedan, donde poder dejarlo. Entonces llevamos un poco como nuestra casa a cuestas. Para nosotros fue un poco la opción número uno.
Patricia, ¿y habéis pasado por muchos países?
Pues en total hemos hecho como 8 países desde o 9 países desde este 21 de junio que salimos y ahora mismo aquí estamos en Grecia.
¡Qué gozada! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es eso de vivir en autocaravana? Sobre todo teniendo niños pequeños, ¿cómo os apañáis? Porque es mucho tiempo en muy poco espacio.
Es poco espacio dentro, pero ten en cuenta que pasamos mucho tiempo fuera. Entonces, no, o sea, lo que a priori te puede parecer un agobio, por lo menos a nosotros, luego también es una opinión personal, claro. A nosotros no nos ha sucedido, nos encontramos muy a gusto, usamos mucho el campo, siempre tenemos acceso a lugares que a lo mejor no hubiésemos podido descubrir si hubiésemos viajado de hotel o en apartamentos,
claro.
Y estamos mucho tiempo fuera. Y los niños son los que más lo están disfrutando, también te digo.
Qué gozada. Patricia, tú eres muy amante de las autocaravanas, de las caravanas. Flo, tú también, tu marido también lo es. Pero ¿quién se inició en esto? Porque no me digas que os unió la caravana.
No.
Bueno.
Flo tenía algunas nociones básicas. Yo era novata 100%, ¿verdad?
Vale.
Sí.
Ya como aparece ahí Flo, ok.
Él ya había usado autocaravanas y había estado siempre con su familia, había veraneado en campings, yo cero, hasta que le conocí a él.
Fue el que te convenció a decir, aquí vamos a ser muy felices y nos vamos a recorrer el mundo entero, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero la idea ha sido suya, o sea, la idea de este proyecto ha sido suyo.
Qué bueno. Flo, oye, cuéntame tú un poco, por favor, ¿cómo es la caravana, la autocaravana? ¿Cómo está dotada? ¿Cómo está preparada? Porque es pasar mucho tiempo, muchos viajes, con dos niños, la tenéis que tener a vuestro gusto.
Sí, bueno, cuando la compramos intentamos un poco personificarla y yo al trabajar dentro pues necesitaba baterías un poco más potentes, placas solares para recargar la potencia, etcétera. Pero si no, a nivel de distribución, pues tenemos dos camas de 80 para cada niño, una para cada niño, una cama de matrimonio de 120 y luego pues ducha, inodoro, cocina y un saloncito.
Eso os iba a preguntar, ¿cómo hacéis para la intimidad? ¿Cómo es los momentos del aseo tan íntimos de cada uno?
Bueno, está bien planteado porque tenemos el baño, es un baño normal, con todo a nivel súper reducido, pero bueno, tiene su puerta, o sea, tiene su puerta, tú te lavas las manos, tienes el poti, que lo llamamos aquí, uh-huh. Luego tienes separado la ducha, también con su puerta, o sea que en realidad es todo a nivel súper reducido, pero bien, con sus puertas y no hay problema. Y luego también tenemos dos estancias, cosa que a nosotros nos permite trabajar cuando los niños están dentro jugando, la habitación de los niños y los baños tienen una puerta que se cierra y deja separado el salón y nuestra habitación, por lo tanto podemos estar sin ruido y está bien montado.
Uh-huh. Hay un montón de gente que me está escribiendo, me está diciendo, Pulpo, ¿cómo hacen para la educación de los niños? ¿Cómo se organizan? Hay mucha gente que le está preocupando pues eso, los momentos de juegos de los peques, cuando hace mal tiempo, ¿cómo os organizáis? Es que esto es muy curioso lo que estáis haciendo, ¿eh?
Pues sí, y a ver, hemos visto de todo, o sea, nos hemos cruzado con muchísimas familias y cada uno hace lo que sienta y donde se encuentra a gusto, ¿no? Nosotros hemos optado por inscribir a los niños en el sistema francés de educación a distancia, Flo es francés, y estamos bastante cómodos, este es el segundo año que lo estamos haciendo. Y bueno, Flo es un poco también el que se encarga de más del tema cole.
Sí, bueno, básicamente el Ministerio de Educación te manda todo el temario por correo, recibes 10 kilos de papel básicamente y bueno, pues poco a poco vas haciendo de las clases a tus hijos y cada mes es verdad que tenemos que mandar unos ejercicios por email,
unas fichas,
unos audios que tenemos que cuando pues una canción, un poema que tiene que aprender, pues eso lo mandamos por audio y eso, para que controlen un poco y también le dan una especie de nota.
Qué bien. Oye, Patricia, ¿cuál es el siguiente destino en la lista que tenéis por ahí delante?
Pues mira, estamos ya acabando con Grecia y estamos a punto de, en unos días, entramos en Albania. Nuestro siguiente destino marcado es principios del verano hacer los países nórdicos. Nos gustaría subir a Cabo Norte y bajar y hemos planeado más o menos unos 3 meses, un mes y medio de subida y otro de bajada. Así que empezamos la vuelta dirección Noruega.
Qué bien. Pues Patricia, Flo, os mando un abrazo enorme. Deseo que lo sigáis disfrutando de esta manera. Gracias por contarlo aquí en Poniendo las Calles. Os deseo muy buena ruta y os pido que nos mandéis alguna foto ahí en la caravana para veros desde dentro, que nos haría mucha mucha ilusión a los ponedores veros.
Claro que sí, está hecho. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Patricia. Gracias, Flo.
Un abrazo, Pulpo.
Un abrazo, gracias. Buen día. Seguimos en COPE. No en caravana, pero seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a preparar todo esto para que suene, porque Carlos Herrera ya está preparado y hay que darle la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Sí, ¿qué tal?
Oye, ayer vivimos una ceremonia de los premios Grammy, impresionante a nivel mundial. Fíjate que ayer La Academia de las Artes y las Ciencias de las Grabaciones de Estados Unidos celebró su cita anual, van 64 ediciones ya. No lo han hecho en Los Ángeles, ni siquiera en Nueva York, que más o menos se reparten el juego entre Los Ángeles y Nueva York. Este año se han ido hasta el hotel MGM, el Gran Arena en Las Vegas, y han hecho una gala de lujo donde hemos podido descubrir y sobre todo disfrutar de un gran vencedor como ha sido Bruno Mars. Silk Sonic, esta formación que hace junto a Anderson .Paak, es una canción simplemente espectacular.
¿A ti que tengo a mí Bruno Mars? Hombre, sí.
Algunas canciones, pero no muchas te han gustado a ti, ¿eh?
No me ha llamado mucho la atención, ¿no? A lo mejor si me pongo, resulta que encuentro algo mucho más interesante de lo que parece, ¿eh?
Sí, pero bueno, te notamos la semi-arcadita muchas veces.
Sí, así, labio para abajo, ¿no?
Labio para abajo, sudas, sí, veces, sí. Sí. ¿Y por qué, no? A mí me parece una ceremonia, o sea, una canción interpretada además en la ceremonia, francamente elegante, muy reconocida en la industria, se lo ha reconocido. Y es una canción que, no sé, que a mí me recuerda mucho al sonido Filadelfia, al sonido negro de la música norteamericana de finales de los 70.
Sí, bueno, si lo dices.
a que te estás mordiendo ahora un poquito los labios.
Sí, así diciendo, bueno.
A que estás apretando el boli con rabia.
Bueno, bueno, sí.
Que te gustaría morder un poquito el micro hacia.
Bueno, a ver, ¿qué más traes además de este?
Bueno, pues otro de los vencedores, otro de los que, bueno, pues se le reconoció lo que hizo. Y a mí me gusta mucho porque además es una excelente persona. Tú le has entrevistado por lo menos un par de veces. Me estoy refiriendo al álbum de rock latino alternativo para el origen de Juanes. Uh-huh. Le quitó el primer puesto a C. Tangana, que decían que se lo podría llevar él. Pero es que Juanes ha permitido unas licencias increíbles en este disco. Hacer suya, por ejemplo, este Dancing in the Dark, entre otras cosas.
Anda.
Que hay mucha gente que está escribiendo diciendo, Pulpo, dile a Herrera que él ha dicho muchas veces que le gusta Bruno Mars, que te está volviendo loco.
Sí, dicen eso, yo he dicho que me gusta Bruno Mars. Bueno, he dicho que no me desagrada.
Ya.
Que puede parecer lo mismo, pero incorpora matiz, ¿no?
Vale, incorpora matiz. Bueno, te recomiendo sobre todo este disco Origen de Juanes, que tiene cosas rarísimas y súper atrevidas. Porque Juanes, ¿qué necesidad tiene de meterse en las grandes canciones de otros países? Oye, y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Versiona, por ejemplo, una gran canción de Joaquín Sabina. Por ejemplo, a ver qué te parece.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Bueno. Me gusta mucho la voz de Juanes.
Tú reinabas detrás, sí, de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Y luego, por ejemplo, otra licencia que se ha permitido, y ya no te pongo más porque a lo mejor vas a necesitar el desfibrilador.
Sí.
Por ejemplo, el volver. Me gusta.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando.
Eso está mejor.
Bien. Uf.
Son las mismas.
Ya se me ha cortado la sudoración de las manos.
Pálidos reflejos son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso.
Esto está simpático.
Esto está bien, sí, esto está curioso. Y
eso lo voy a poner yo en historia de una canción. Dáselo a Rocío.
Bien.
Y lo vamos a poner.
Vale, pues ahora os lo mando. Y luego destacar una cosa, Herrera, que fue súper emotiva, ¿no? En el momento de la ceremonia de los premios Grammy, aparece en las pantallas Zelensky. Apareció por esas pantallas y en un emotivo mensaje, pues lanzó una pregunta a todo el planeta. Y se dirigió mirando a los ojos a la gente como él hace, por eso llega también a la población. Dice, ¿qué es más opuesto a la música que la guerra? Nuestros músicos llevan ahora mismo chalecos antibalas en vez de smoking. Es verdad que seguimos con mucho dolor las imágenes de cientos de civiles muertos en las calles de Butch y emocionó esta intervención de Zelensky.
Sí, hoy interviene en el Congreso de los Diputados.
Ya.
Bueno, veremos a ver qué tal.
Hombre, lo importante es que nuestros políticos estén a la altura y le den un aplauso como se merece este hombre, porque está hecho todo un campeón.
Sí, sí, sí. Además hay las fotografías de estos... La diferencia de estos 40 días ha envejecido muchísimo. Bueno, ¿a quién no?
Claro.
A este hombre. Bueno, yo creo que, hombre, hoy se va a llevar una salva de aplausos y de solidaridad, ¿no? Que merece. Supongo que de todo el Parlamento.
Pues sí, eso es lo que espero, que sea todo el Parlamento, que es lo que tenemos que estar con este hombre y con esa población. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerdan como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Pedro Sánchez ha asegurado que el reciente acuerdo con Marruecos es histórico a su vuelta de la cena con Mohamed VI. El acuerdo es importante porque supone que dos países vecinos van a reabrir sus fronteras, que vuelvan a restablecer el tráfico marítimo, que organizarán reuniones de trabajo sobre la inmigración. Todo eso es lo normal en cualquier relación diplomática. Es lo que sucedía hasta que el gobierno de Sánchez diera cobijo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin avisar a Rabat. El problema es cuál ha sido el precio pagado ahora. Legitimar el control del Sáhara por Marruecos sin compromisos por parte marroquí sobre Ceuta y Melilla ni sobre las aguas territoriales. La aceptación de un Sáhara con autonomía dentro de Marruecos es una idea que ya manejaron en su momento, si bien en privado, Moratinos y Zapatero. Nada se supo entonces. El plan de autonomía del Sáhara dentro de Marruecos, que ahora apoya Sánchez, es difícilmente viable porque Marruecos no es un país democrático y el Sáhara, ya controlado por Mohamed VI, es una de las zonas donde menos se respetan las libertades. Hay más de 40 disidentes en la cárcel. En el Rif, que es una región que reclama cierto reconocimiento, las manifestaciones en 2017 acabaron con 1.400 detenidos. El plan de Marruecos en ningún momento menciona que la autonomía pueda gozar de garantías internacionales, de una supervisión de su funcionamiento por parte de Naciones Unidas para que sus competencias no sean recortadas o diluidas.